La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
¿Cómo está, Antonio Vega? Que el Señor les bendiga. Es un honor estar por acá después de tantos años. Y usted dirá, ¿cuándo lo vi, pues? Tal vez muy pocos. Yo diría que, o tal vez a nadie. Pero viví aquí más o menos por allá del año 83 al 85, justo en una casita que había allá arriba, hijo de don Edgar Alvarado, tal vez algunos se acuerdan. ¿Alguien se acuerda? Ah, sí hay. Soy el mayor, Edgar, o Antonio, como me quiera decir. Es un honor estar en esta noche aquí con ustedes una vez más, hermanos. De verdad que me trae tantos recuerdos el poder estar en esta iglesia. Recuerdos muy lindos, ¿verdad? Ese era mi patio donde andaba con la bicicleta, una californiana, me acuerdo yo. Aquellas bicicletas que ya son parte del museo, ¿verdad? Pero bueno, es un honor de veras estar en esta noche. Cuando hermano Uri me comentaba porque tiene problemas de salud, pues dije yo, quiero ir al Alfa y Omega. Esta noche me acompaña mi esposa, Sandra. Te pones de pie, Sandra, esta bella mujer que está aquí. 25 años de casados, lo digo con felicidad y alegría. No me cuesta decirlo. Y con 3 hijas, ya somos abuelitos, no me lo cree, de veras. Ya somos abuelitos de una nena también. Así que gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir. Ahí donde me mira cara de patojo, pero ya tenemos nuestros añitos. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Pastoreamos una iglesia en Escuintla hasta el 31 de diciembre del año pasado. Y actualmente estamos sirviendo al Señor en el seminario teológico. Mi responsabilidad es cuidar a los chicos internos, que se porten bien, el consejero de los varones. Así que ahí en el seminario estamos viviendo actualmente y estudiando la maestría también. Y cuando usted quiera, pues será bienvenido allá en el seminario, hermanos. ¿Quiere tomar un cafecito allá conmigo? Solo me avise y me dice, soy de Alfa y Omega, no le cobro, gracias a Dios. Padre, háblanos en esta noche, que tu palabra sea algo exquisito para nosotros, un banquete para nuestra vida, nuestro corazón. Queremos estudiar el libro de Ruth, Señor, entender esos principios maravillosos, tan antiguos y tan necesarios y pertinentes hoy. Que toda la gloria sea para ti, en Cristo Jesús, amén. Si trajo su Biblia, dígame amén. Bueno, abra su Biblia ahí en el libro de Ruth. Hermano Uri empezó una introducción, ¿verdad? Allá en ese libro maravilloso de Ruth. Y me atreví en pocos días, porque corrimos un poquito, pero es impresionante, toda la Biblia es preciosa. Entender un poquito lo que habla el capítulo 1, algunos versículos, claro, porque si queremos adentrarnos bien, tenemos que ir despacio con la palabra de Dios. A este estudio, a esta predicación le titulo Decisión Amarga. Hay decisiones que tomamos en la vida que son en momentos difíciles. Hay decisiones que todos tenemos que tomar en la vida en momentos muy particulares. Todos tomamos decisiones. Una de las decisiones más enigmáticas que yo encuentro en la Biblia es cuando, cuando una mujer va a comprar zapatos. ¿Hay mujeres en esta noche? ¿Hay mujeres guapas en esta noche? Ah, está mejor. Hermana linda, preciosa, mi estimada, bella, le tengo que hablar así porque le voy a decir algo lindo. Cuando usted va a comprar zapatos, qué lindo es verla comprar. ¿Cuántos varones han tenido esa gran odisea de ir a ver comprar zapatos a su esposa o sus hijas? Qué glorioso evento cuando la señora entra no a una sino a 15 zapaterías para ver no uno sino muchos zapatos y elegir. La perspectiva de una mujer he tratado de entenderla porque me he topado toda la vida con mujeres, he trabajado con mujeres, mi esposa, tengo 3 hijas y quería un varón y me dio una nieta, gloria a Dios por las mujeres. Así que he aprendido mucho de las mujeres, pero todavía me falta mucho. Pero yo trato de entender, ¿por qué es que ellas tienen que ver tanto? Tienen que probarse tanto, tienen que decir esto, me va con aquel vestido. Al final eligen uno. Entonces digo yo, qué interesante la decisión de una mujer. Cuán entrañable es ese momento en el cual ella decide un par de zapatos. Los varones por su parte, uno y ya. Lo vimos, precio, color, suficiente. Ese mismo usamos para trabajar, para estudiar, para venir a la iglesia. Amén, varones. No digo que los varones sean mejores, no. Solo digo que en decisiones a veces somos distintos. No quiero decir que aquí hay competencia, nada de eso, ¿verdad? Pero en términos de decisiones, Cada persona toma decisiones según su propia perspectiva de vida, según su motivación, según su interés, según el buen aconsejamiento que exista también alrededor suyo. Ahí en el libro de Ruth tenemos en los versículos del 6 al 18 del capítulo 1 un mensaje maravilloso que esta noche tenemos que adentrarnos en los 41 minutos que me queda porque hasta tiempo me pusieron. Hay unos antecedentes, tal vez hermano Uri habló de ellos y son interesantes de mencionar. Por ejemplo, este libro maravilloso fue escrito más o menos 900 a 1100 años antes de Cristo. No se sabe exactamente la fecha. Algunos le atribuyen a Samuel la autoría de este libro. Es un libro en el cual se conecta con el libro de Jueces, y Jueces en su última parte nos dice que era gobernado Israel por jueces, es una paráfrasis mía, y cada quien hacía, interesante, lo que le parecía correcto. En algún término social podría llamarse esto anarquía. En otro término se podría llamar, desde la filosofía podríamos decir que este es el relativismo, ¿verdad? Esto es bueno para mí, lo hago. Esto es bueno para mí, lo hago. Así vivía Israel en los tiempos de los jueces. Eso es una falta de autoridad espiritual, definitivamente. Era una visión perdida a causa de el disgusto de un pueblo que no se dejaba gobernar por Dios. Vinieron los jueces y cada uno de ellos falló e hizo un trabajo, pongámosle así, la mayoría mediocre, algunos muy buenos, pero al final el pueblo se encontraba en una situación de incertidumbre porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Dice la Biblia también que había hambre en el pueblo. Había un problema grave y grande que el pueblo sufría, y era la falta de comida o la bendición de Dios para poder tener, qué ricos son los frijolitos, ¿verdad? Qué rico es el cafecito con champurradita y ¿qué más? Y rellenitos ahí con manjar y frijol. A muchos ya les dio hambre, mejor paro ahí, ¿verdad? Pero el tema es que la bendición parece que estaba ausente en el pueblo a causa de, podríamos decir, tal vez lo mismo, pecado, alejamiento. A la distancia podemos decir otra vez Israel falló y Dios paró la bendición. Sin embargo, había una tierra que era antagónica de Israel. Era una tierra que en Deuteronomio 23:3 se nos presentaba como algo maldito de alguna manera, y era la tierra de Moab. Qué triste que Moab, por cierto, Moab viene de Lot, ¿verdad? De esa relación incestuosa con la hija, cuando en esa situación desesperante trae una generación desde su padre y ella. Y esa nación, por decirlo así, esa tierra maldita tenía más bendición que el mismo pueblo de Israel. Son situaciones muy particulares que nos preocupan para poder entender la historia que queremos hablar. Belén era un significado tan lindo, seguramente Uri habló de esto, casa de pan. Y qué bonito es el nombre muy particular, claro, hace referencia a Jesucristo, pero el sentido literal me hace pensar que era un lugar aparentemente bendito solo por el nombre. Pero qué tristeza cuando nos adentramos en ese tiempo, si hubiéramos estado y hubiéramos conocido la triste realidad de un pueblo que no tenía la bendición de Dios. Es como si usted encontrara una tienda que se llame Tienda la Bendición de Dios y usted llega a comprar y le digan no hay nada. Qué triste, qué diferente es al nombre. Había una calamidad familiar, y eso nos habla todo el antecedente del capítulo 1 antes del versículo que hoy vamos a estudiar. Una calamidad en donde un hombre llamado Elimelec, ¿sabe usted qué significa Elimelec? Dios es mi rey. Un hombre que tenía su vivienda allá en el pueblo de Dios y ve que en otra nación había comida más abundante, entonces toma una fatal decisión, porque no nos gusta esperar, a nadie le gusta esperar. Toma a su esposa, a sus hijos, tal vez pequeños, y va a la aventura de la vida. Triste. Los hijos se casan, toman mujeres moabitas, y sucede algo triste que nadie tiene en los planes. La muerte se hace presente. Y de la noche a la mañana entonces tenemos tres viudas en escena, tres viudas que se quedan solas en un pueblo, digámoslo así, Noemí, en un pueblo desconocido, en un pueblo pagano, pero que tenía aún más bendición que el mismo Israel. Noemí era una judía auténtica. El nombre Noemí significa dulzura, encanto. ¿Hay alguna Noemí esta noche aquí? Ay, hermana dulce, qué bueno conocerla. Y ustedes la conocen más, seguramente esta hermana es un encanto. Amén, hermanos. Por favor, no me hagan quedar mal. ¿Él es su esposo, hermana? Pues, por lo menos el suyo se tuvo que haber oído. Amén, hermano. Eso me llega. Dígalo con dulzura. Así que hoy ya no le diga Noemí, dígale dulce. Dígale, ¿verdad? Qué romántico. Ruth, por su parte, era moabita. Era de este pueblo, esta nación que tenía cierta connotación de maldición. Y el nombre de Ruth es interesante, significa compañera fiel. Eso es bueno. ¿Hay alguna Ruth en esta noche? ¿No hay? Ah, ya está la hermana Ruth. Me llega, hermana, sí hay de todo aquí, ¿verdad? ¿No hay algún Elimelec esta noche? No, ¿verdad? A ver, compañera fiel. ¿Es compañera fiel la hermana, hermano? ¿Ustedes la conocen mejor? ¿Es su esposo el que está a la par? Bueno, pues. No, ya estoy yo metiéndome a problemas, creo yo. Perdón, hermano, es que no los conozco a todos. Solo caritas por ahí ubico, ¿verdad? Pero el nombre a veces nos compromete, ¿verdad? Y es interesante, en la cultura judía tiene mucho peso el nombre, por eso lo describimos así. Ruth era moabita, compañera, fiel, pero también era una viuda y era nuera. Noemí era viuda y era suegra. Cualquiera cuando oye, muchos cuando oyen la palabra suegra, mire cómo se ponen algunos como a temblar, ¿verdad? Qué bendición es tener suegra. Amén, hermanos. Solo dos varones dijeron. Y el así es así como entre dientes. Así es. Que vivan las suegras, amadas hermanas. Pero ahí en el versículo 8, dice la Biblia, el versículo 6, perdón. Entonces se levantó con sus nueras, ahora ya entendemos el trasfondo, y regresó de los campos de Moab, porque oyó, diga conmigo, oyó. Dígale al que está a la par, hay que oír bien. Limpiate los oídos. Fíjese que esto es interesante. Ella oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es interesante. Ya me fui hasta adelante con esto. Fíjese que aquí encontramos ya detalles que nos hacen pensar muchísimo el por qué la actitud tan variante de esta famosa Noemí, una gran suegra. Una suegra que estaba sufriendo, que apoyó la decisión de Elimelec de ir a una tierra tal vez desconocida, pero que se oía que estaba mejor que su casa, y por no esperar, por no tener paciencia en el proceso de fe de Dios, es que los procesos de fe de Dios son difíciles, y se mueve con la familia, apoya a su esposo, una mala decisión. Ahora, oye, y es una escuchar, pero hasta de vergüenza tal vez, que ahí en esa tierra donde le fue mal, donde fue un fracaso al final, donde la familia desaparece, que en la tierra donde tendría que haber esperado hay bendición. Y eso es triste. Muchas veces nos perdemos la bendición de Dios por ser precipitados. Nos perdemos la bendición de Dios por no tener paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia esta noche? Yo lo voy a probar en la prédica, si usted me aguanta. ¿Sí? Dígale al que está a la par, hay que tener paciencia, hermano. Dígale pues, si es la esposa, dígale, teneme paciencia, mi amor. Dígale, así es. Y si es el esposo, igual, teneme paciencia, mi vida. Dígale, qué bueno. Mire, si usted venía peleando con el esposo, hasta reconciliada se va. Dice la Biblia que se oyó entonces la noticia que Dios había visitado. La palabra visitar significa dar ayuda cuando alguien la necesita. Pero fíjense que a mí me intriga la palabra visitar. ¿Por qué? Porque parece ser que la acción de Dios fue una acción solamente aislada. No fue como hemos oído y estado acostumbrados a oír que Israel tenía la presencia de Dios. Parece que aquí solo fue un acontecimiento muy particular. Al final había bendición, pero tal vez no con la extensión de tiempo como Dios lo hace. Sin embargo, era suficiente. Suficiente para que Noemí dijera: tenemos que regresar. Entonces regresa, porque oyó allá en el campo donde estaba, allá en el lugar donde había perdido a la familia, que Dios estaba ahí haciendo grandes cosas. Interesante esta situación. Versículo 7: salió pues del lugar donde había estado, y con ella y sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Ahora mire el versículo 8. Aquí viene, esto es el sentimiento del corazón de una mujer devastada. Dice el versículo 8: y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda, Jehová, que halléis, ¿qué dice ahí Noemí? Descanso, dice su Biblia, cada una en casa de su marido. Luego las besó, ellas alzaron su voz y ¿qué hicieron como buenas mujeres? Lloraron. Noemí, aquí me da la idea de que era una persona que estaba en una situación triste, de un sufrimiento tan agudo que hasta en sus palabras se nota la gran tristeza que había en su corazón. ¿Ha encontrado usted alguna persona que habla con tristeza? Y qué triste es encontrar una persona triste. Pero hay días donde yo mismo me siento triste también, y donde la esperanza se pierde, donde el futuro parece incierto y donde en todo nos parece fastidioso, y entonces cambia nuestra conducta. Es interesante eso. Noemí habla con su corazón y habla de una palabra importante desde ese corazón devastado. Ese corazón devastado simple y sencillamente invita a sus nueras y les dice: mejor regresen a casa. Parece ser que aquí había un poquito de egoísmo de Noemí, porque había bendición allá en el pueblo, pero no se quiso llevar a las nueras. Tal vez diría Noemí: bueno, es importante que regresen a casa, ¿para qué me voy a echar una carga más, una responsabilidad más? Mejor regresen a casa con su mamá. Reconoce que ellas habían sido misericordiosas con sus hijos. Pero mire la palabra que habla aquí. Dice, versículo 9: os conceda Jehová que halléis descanso. La palabra descanso es una palabra que me intriga bastante, porque quiere decir que había una búsqueda de paz, que es el equivalente a descanso. Había una búsqueda de esas emociones controladas y tranquilizadas por las circunstancias que nos rodean. Las malas noticias estaban allí. Qué triste es cuando recibimos malas noticias y cuando la paz se va. Yo sé que nosotros somos creyentes, creemos en el Señor, y todos acá creemos que Dios tiene poder. Amén, hermanos, dígame amén. Pero estoy seguro también que usted ahí en su corazón guarda experiencias donde la fe se le ha conmovido muchísimo. Hay problemas familiares, hay enfermedades, hay necesidades económicas, hay problemas en el trabajo, hay decisiones tan difíciles de tomar en momentos tan particulares que nos falta la paz. Y si usted ha sido una persona que en algún momento ha tenido falta de paz, está de acuerdo conmigo en eso. El hecho de ser un cristiano, de creerle a Dios, no quiere decir que no enfrente momentos difíciles. Y gloria a Dios por los momentos difíciles. ¿Usted dice amén? Cuando uno está viviéndolos, no quisiera uno vivirlos, pero cuánto nos acercan a Dios. Y Noemí parece ser que andaba buscando descanso, no solo comida, sino también paz. Hay gente que tiene todo para comer, pero no tiene paz. Y hay gente que no tiene nada de comer y tampoco tiene paz. Qué triste, ¿verdad? Pero el creyente, tenga o no tenga, tiene paz. Dígame amén si es cierto. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto de ese pasaje habla precisamente de tener y no tener, de escasez y abundancia, de comer frijolitos o de comer en los cebollines. Gloria a Dios, ¿verdad? Por todos los tiempos de nuestra vida. Y termina esta escena en donde las malas noticias aumentan, pero había una pequeña luz de esperanza. Dice la Biblia: alzaron su voz y lloraron. Era el tiempo de llorar. Pero vaya conmigo más adelante. Dice la Biblia, ahí en esas palabras de Noemí, en el versículo 10, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. En esta primera instancia parece ser que las dos, emocionadas y viendo como una esperanza también lo que sucedía allá en el pueblo de Noemí, le dijeron: vamos contigo. Pero ella le refuta y le dice en el versículo 11, y Noemí responde: volveos, hijas mías, ¿para qué se van a ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? Mire cómo habla Noemí, que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya estoy. ¿Cómo estaba Noemí, hermanas? Vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habían vosotras de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habían de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras. Y aquí viene una frase triste. Dice ahí, léalo conmigo, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Veamos paso a paso. ¿Para qué van conmigo? Noemí otra vez expone lo que su corazón tenía. Ya no tengo futuro, estoy viejo. ¿Sabe que esa es la queja de muchos? Aquí en nuestro querido pueblo, en nuestra querida nación, ya cuando la persona tiene más de 65, 70, ¿dónde están los jóvenes de 65 y 70 para arriba? ¿Sí? Parece ser que ya los invalidan, ¿verdad? Como que ya son relegados. Hasta la familia muchas veces los relega. Pero Dios tiene planes de bien todavía para esta generación tan linda. Porque levantó a un Moisés viejo de 80 años. Gloria a Dios por esos siervos grandes. Levantó a un Abraham viejo también, el padre de la fe. ¿Dónde están esos mayores de 65 años? Dios los sigue usando, amados hermanos. Y qué bueno encontrar esto, pero Noemí no tenía en su corazón esta gran verdad. Ella simplemente dijo: estoy vieja, ya no sirvo para nada. Van a perder el tiempo. Miren, no es lógico que ustedes tan jóvenes vayan conmigo. Es mejor que se queden aquí. ¿Sabe por qué? Porque Noemí se enfocó en lo que ella podía dar. Y hay momentos, hay situaciones en las cuales ya no podemos hacer nada. De hecho, una persona sin el respaldo de Dios nada puede hacer. Noemí se encontraba así. Y yo leo aquí palabras de una mujer que sigue exponiendo su tristeza, su dolor, su angustia, su incertidumbre. Camina hacia su pueblo, pero camina con ese dolor de su corazón, habiendo perdido todo. Su visión estaba perdida. ¿Sabe usted que los momentos difíciles son muy difíciles realmente? Son momentos tan particulares en donde la fe se nos empieza a mover y la visión de la vida a veces hasta se pierde. Es increíble cuando nos separamos un momentito de esa relación con Dios. ¿Cómo puede ser tan fatal para el ser humano? ¿Cómo puede un padre dejar a su familia por una aventura con una patoja y se va a disfrutar, entre comillas? ¿Cómo es posible que una madre no valore a sus hijos, a su esposo y también haga lo mismo en ocasiones? ¿Cómo es posible que los muchachos tomen tan malas decisiones? Claro, es que separados de Dios nada podemos hacer. Hay momentos tan difíciles en donde tenemos que tomar buenas decisiones y que Dios nos ayude a esto. La lógica de Noemí fracasó. Ella no podía, ella no entendía cómo era posible que ellas podían salir adelante. Ahora es interesante lo que ella dice desde su corazón. Y dice el versículo 13 final: pues la mano de Jehová ha salido ¿contra quién? Contra mí. Esto sí duele, hermanos. Porque yo le pregunto a usted, dígame honestamente, ¿usted cree que Dios tenía la culpa de todo lo que le pasó a Noemí? Dígame la verdad, yo sé que no somos jueces de la vida de Noemí, porque tal vez si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Noemí, tal vez hubiéramos hecho lo mismo, o tal vez hubiéramos sido peores. Pero ¿cree usted que era justo que Noemí le atribuyera a Dios la culpa de lo que ella vivía? Yo estoy seguro que usted dirá, no. Porque ella, siendo una mujer del pueblo de Dios, una mujer de fe, tendría que haberse quedado, ¿sabe cómo? Esperando la intervención de Dios. A nadie le gusta esperar. Y cuando no esperamos, tomamos malas decisiones, decisiones amargas, decisiones que son a veces una fatalidad de la vida. Es increíble cuánto problema viene por no saber esperar. ¿Cuántas personas se casaron con el primero que vino, verdad? Y no esperó, no consultó a Dios, no oyó consejos y ahora andan como el nombre segundo de Noemí, con amargura en su corazón. El esposo que me diste, la esposa que me diste, es que estos hijos no me hacen caso, es que esta iglesia, es que este pueblo. Somos muy buenos para decir eso, para quejarnos. Y normalmente no encontramos a alguien que diga: yo he tenido la culpa de todo lo que me ha pasado. Por eso es que mi familia anda mal, porque yo he sido un mal padre. Por eso es que mi familia anda mal, porque yo he sido un mal hijo. Por eso es que este pueblo no ha avanzado, porque yo tal vez no he sido un gran y buen ciudadano. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar desde ahí. Noemí estaba en ese momento, seguramente donde usted y yo nos hemos encontrado en ocasiones, en un momento de fracaso total, donde se pierde la visión y hasta somos tan nos animamos a decirle a Dios: la culpa la tienes tú. Señor, es que el papá que me diste, es que mira, los papás que no me diste, es que, y ahí va uno inventando y diciendo y viviendo ese ciclo de maldición. Ellas alzaron su voz y lloraron. Otra vez, emociones. El llanto en una mujer es una expresión de lo más profundo de sus emociones. Y Orfa, dice la Biblia, besó a su suegra, pero Ruth, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Se quedó con ella. Esto es bueno. Hablar de Orfa, tal vez sería muy injusto juzgarla a la distancia, pero parece ser que ella prefirió regresar a casa, lógico, se lo habían pedido, y estar más tranquila en su pueblo, un pueblo pagano. Qué triste, Noemí le recomendó regresar ahí, pero Orfa regresa y sale de escena. Ya no tenemos más noticias de ellas, pero Ruth, sí dice la Biblia, Ruth se quedó con ella. Y entonces aquí surge como protagónica esta mujer que nos va a enseñar un principio maravilloso y un principio que nos va a enseñar que en esos momentos difíciles así es como se toman las decisiones. Vea usted y note lo que la Biblia nos describe del versículo 16. Respondió Ruth y dice: no me ruegues que te deje. Esto es lindo, mire cómo habla una mujer determinada. Y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y lo último, léalo usted, dígalo fuerte. ¿Qué dice? Me encanta cómo esto va gradual desde el corazón de Ruth. Noemí de alguna manera estaba volviendo a Dios. Se había ido de él. Y dice la Biblia que separado de él, nada podemos hacer. No nos conviene separarnos de Dios. Pero es ejemplar la determinación de esta mujer. Una mujer que amaba a su suegra. Eso sería un gran principio para estudiar también. Qué lindo es amar a los suegros. Amén, hermanos. Yo sé que no es un tema familiar, pero es también una fuente de bendición. Pero va más allá de un amor. Realmente hay una convicción por una razón en específico. Y poco a poco Ruth nos lo da. Dice la Biblia, ella le respondió: no me ruegues que te deje. Y esto se lee así, enfático. Esta es Ruth, una mujer decidida. Una mujer que estaba encontrando cambios en su corazón, que iba no solo por cuidar a su suegra, sino iba por algo más. Y tenemos que irlo leyendo. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Esto es bueno, esto es determinación, esto es convicción de una mujer. Cuando una mujer dice sí, ¿qué es, hermanas? Sí. Y cuando una mujer dice no, yo espero que así sea, ¿verdad? Y que los hombres también seamos determinados. Tu pueblo, miren lo que dice acá, será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Estas dos últimas frases son las que me intrigan aún más. Tu pueblo, mi pueblo. ¿Cuántos guatemaltecos tengo en esta noche? ¿De veras? ¿Nos encanta ser guatemaltecos, hermanos? ¿Sí? ¿Usted del pache y del tamal? ¿Amén? ¿Del chuchito, del atol, del elote? ¿Amén? ¿Dónde están? Qué rico es ser guatemalteco, ¿sí? Tal vez cambiar nuestra ciudadanía por conveniencia, pues de repente. Pero que me preguntara, ¿usted quiere? No. Yo sé que Guatemala es un país tercermundista. Yo sé que Guatemala es un país que tiene muchas dificultades. Yo sé que Guatemala, tal vez allá afuera nadie habla tantas cosas buenas. Pero yo me siento orgulloso de ser guatemalteco. Yo no cambiaría tan fácil mi identidad nacional. Pero aquí pasó algo. Porque esta mujer sí está dispuesta a cambiar. Y sabe cuando una mujer, un hombre, una persona quiere cambiar. Cuando encuentra algo mejor. ¿O no? ¿Cuándo cambia de zapatos? ¿Cuándo cambia de camisa? ¿Cuándo cambia de esposo? No, eso no se cambia. No, eso no se cambia. ¿Verdad que cuando ya tenemos algo ahí viejito, ya no sirve, ya tiene oído? Bueno, que nosotros los guatemaltecos somos buenos para el chapuz también, ¿verdad? Y ahí sí que damos gracias a Dios por el Super Bonder, ¿verdad? ¿Cuántos zapatos ha ayudado el Super Bonder? Las mujeres saben de qué hablo. Pero nosotros cambiamos cuando encontramos algo mejor. Y yo sé por la Biblia que esta mujer estaba viendo ciertas cosas, analizando de repente el mal ejemplo o el ejemplo a medias de su suegra Noemí, pero oyó que algo distinto a lo de su pueblo sucedía allá en la casa de Noemí. allá en la casa de pan, allá en la casa del Señor Jesucristo. Nadie que oye el mensaje de salvación se puede resistir. Yo sé que aquí hay muchos que no nos resistimos al mensaje de salvación y que Cristo habita en nuestro corazón y que ese mensaje cambió nuestra vida. Y cuando entendimos ese mensaje, dimos el paso y no nos importó nada. Este era el momento especial y específico de Ruth. Dice: tu pueblo será mi pueblo, pero aquí viene lo más grande. Yo le llamo a este pedacito de texto, esta es la conversión de Ruth, porque ella dice: y tu Dios será mi Dios. Mire, es lindo encontrar el corazón de esta mujer en el pasaje que leemos, donde ella misma habla en esta forma de tomar esa decisión, y ella decide que el Dios de Noemí era su Dios. Deja su identidad de pecado, deja esa naturaleza en su pueblo, en el pueblo de Moab. Era normal pecar, había adoración a distintos dioses, normal. Pero ella entendió que no había muchos dioses, que solo había un Dios, y era el Dios de Israel. Hoy en día hay muchos dioses, hasta Messi es un Dios, Ronaldo, bueno, ya están saliendo de escena, ahora vienen otros, ¿verdad? Pero allá hay iglesias hasta donde se pelean porque si ganó el Barça o el Real. Yo sé que esta es una iglesia espiritual, dígame amén, por favor. Pasa en todos lados, ¿verdad? Pero es increíble la atracción hacia ciertas cosas. El dinero es un Dios, el deporte puede ser un Dios, el trabajo, Dios mío, puede ser un Dios. Y la Biblia sentencia y declara universalmente que solamente hay un Dios, el Dios que usted y yo hemos creído. Y Ruth creyó en ese Dios porque ella estaba dispuesta a dejarlo todo. Qué lindo es esa conversión, qué linda es esa decisión en momentos difíciles. Cuando esté nublado en la vida y momento tan difícil de vivir, podamos decir: Señor, no importa, yo vuelvo a ti, yo estoy contigo, yo quiero estar pegado a ti, no me quiero separar de ti. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por aquellos creyentes que tienen luchas en enfermedades, en dificultades familiares, en situaciones de economía, pero están tomados de la mano de Dios. Si usted ha vivido eso, diga gloria a Dios, es lo máximo en nuestra vida. Esto es bueno. Y Ruth tomó esa decisión: tu Dios, Noemí, tu Dios será mi Dios también. Eso se llama conversión, eso se llama recibir la voluntad de Dios. Esa determinación nació de ese corazón en necesidad. Dice la Biblia: donde tú murieres, moriré yo, ahí seré sepultada. Mire cómo habla esta mujer, pero aquí viene la frase, podríamos decir, la frase central entre el 16 y 17, lo más importante de todo el libro de Ruth. Pero el 17 dice: así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. ¿Sabe cómo se llama esto? Decisión de vida. Ella le dice, en otras palabras: yo te seguiré hasta la muerte. Hay muchos que prometieron amarse hasta la muerte y se olvidaron de ese pacto. Hay muchos que se comprometieron con Dios un día llorando y diciendo: Señor, te seguiré. Verá que así nace la fe. Y qué bueno hacer compromiso, ¿verdad? Y qué lindo es cuando hay decisión y convicción y podemos decir: Señor, te seguiré todos los días de mi vida. ¿Cuántos quieren seguir al Señor todos los días de su vida? Mire, pero empecemos por lo más sencillo. Hay jóvenes que le dicen al Señor: Señor, te seguiré. Y cantan con valor, se expresan con valor, trabajan con valor, pero no quieren ir a traer las tortillas, no quieren ir a traer el pan. Oiga, no quieren hacer su cuarto. Y son peleas en casa muchas veces. Y el M aquí empieza allí. Quieren ir al África, quieren ir a predicar de Cristo. Empieza arreglando tu cama, que ahí también es servicio al Señor. Amén, papás. Empieza durmiéndote temprano y respetando cuando te dicen apagar el celular. Amén, papás. Qué lindo es servir al Señor. Qué lindo es cantarle aquí la iglesia con todo nuestro corazón y ánimo. Pero qué bonito es también hacerlo allá en el trabajo, ¿verdad, papás? Ya no renegar por el trabajo bendito que Dios nos da, que porque el jefe no paga bien, que porque lo tratan mal, que porque lo ignoran, que porque le hicieron un descuento bárbaro. Diga: gloria a Dios, tengo un trabajo. Eso es servir al Señor también. Y ahí es donde ya nos escuchan los amenes. Qué bueno es el oficio en casa, ¿verdad, mamás? aunque lo haga sola siempre. Qué lindo es agarrar la escoba para la gloria de Dios. Amén, hermanas. Usted no ha agarrado la escoba para la gloria de Dios, solo para corregir a mis hijos, dice, ¿verdad? Yo tuve una mamá así, para la gloria de Dios. Pero qué lindo es cuando mamá agarra la escoba, el delantal, o va a trabajar también, mamás trabajadoras, y está barriendo y diciendo, en la casa de Dios. Qué lindo es eso. Eso es servir al Señor también. Porque si usted creyó que solo aquí servíamos al Señor, es una visión muy corta del servicio. Le servimos ahí en el semáforo cuando alguien se nos adelanta. Le servimos cuando vamos al mercado y nos dan 20 quetzales de más. Amén, hermanos. ¿Qué se hace con esos 20 quetzales más, Alfa y Omega? Se dice, gracias, Señor, por tu bendición, ¿no? Se dice, Señor, mire, me está dando de más. Eso es servir al Señor también. Y después venimos a la iglesia y hacemos compromisos con todos también. Eso es seguir al Señor hasta la muerte. Es no copiar en los exámenes en la universidad. ¿Cuántos universitarios tengo acá? Es no causar plagio y hacer las cosas de corazón. ¿Sabe usted que, ay, Dios da vergüenza a los universitarios cristianos? Los de Chimaltenango no. En otros pueblos, en Escuintla, por ejemplo, donde yo soy, me quedé admirado cuando vi que en la primera clase, estoy estudiando psicología, este año cierro la licenciatura en psicología, pero el primer semestre se presentaron todos. Dios mío, el 70% de la clase era evangélico, gloria a Dios, dije yo. Y cuando llegó mi turno de decir pastor, hasta lo dije relajado, soy pastor y qué, le dije a todos, ¿verdad? Me sentía respaldado. Pero llegó el examen, ¿y saben quiénes estaban copiando más en el examen? Los evangélicos. Dame las 7. Hasta a mí me decían. Gracias a Dios no tengo ese problema. Otros tengo, mi esposa los conoce, pero copiar no. Mire, hasta ahí se sirve al Señor. Pues aquí cantar, pues aquí levantar una cuestión tirada, aquí las flores ponerlas, las cortinas, limpiar, cantar, predicar, todo está bien, pero allá en la casa también, en el mercado también, en el bus también, aunque vaya tarde y el piloto de la muerte vaya ahí, ¿verdad? Todos nos hemos subido a una camioneta donde va el piloto de la muerte, ¿verdad? Yo sé que nos encomendamos más a Dios. Pero eso es servir al Señor hasta la muerte. Eso es servir también. Eso es ministerio también. Porque si reducimos solo a lo que sucede en esta instalación, es una visión corta. Noemí estaba, Ruth estaba tomando una decisión de vida. Yo te voy a seguir, Señor, en todos los aspectos. De alguna manera estamos viendo eso. Y ella se compromete. Mire, a costilla de qué, o a precio de qué, a precio de su vida. Ella misma dice, así me haga Dios. ¿Y de qué está hablando ahí? De muerte. Que Dios me quite la vida. Si tu Dios no es mi Dios, si yo no te sigo siempre. Mire esas convicciones tan lindas. Qué lindo es cuando el esposo le dice a su esposa, te voy a amar por siempre hasta la muerte. Qué lindo es cuando la esposa se lo dice también, ¿verdad? Y no solo hace 25 años, hace 40 años, no, todos los días. Así me haga Dios y aún me añada. Pero mire lo que sucede entonces. Y viendo Noemí, que esta mujer, esta muchacha, estaba resuelta a ir con ella, ¿qué hizo Noemí? No más, esta mujer no la voy a convencer. Ah, agárrese cuando tiene un cristiano, un creyente que ha tomado la decisión desde su corazón, agárrese. Ese hombre va para arriba, esa mujer va para arriba para la gloria de Dios. Y dice ahí más, versículo 19, ahí terminamos. Anduvieron hasta que llegaron a Belén. Nadie pudo detener la convicción de Ruth. Esa decisión maravillosa en un momento amargo le estaba valiendo la vida. Y obviamente usted poco a poco va a ir conociendo más de los detalles de esta historia. ¿Qué lecciones aprendemos con esto, mis queridos hermanos? En momentos amargos, escúcheme con el corazón, nuestra única posibilidad sigue siendo Dios. Gloria a Dios, porque Él siempre está con nosotros. Pero a veces recurrimos al consejo del amiguis, a veces recurrimos al consejo del vecino, y nos olvidamos que Dios está con nosotros. Hay una promesa que se nos olvida mucho. Yo estaré con vosotros, ¿cuántos días? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos creen con su corazón que Dios está con usted? en esos momentos amargos que Dios permite soberanamente, sigue siendo Él nuestra única posibilidad, nuestra única alternativa. Gloria a Dios por su santa palabra. Ella nos guía. La Biblia dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Si ese principio fuera así, tendríamos mejores decisiones en esta vida, aún en momentos amargos. Pero la Biblia a veces solo la abrimos encima de la refri, Salmo 91, ¿verdad? Y ahí que se vayan los espíritus chocarreros. Llega el domingo, desempolva la Biblia y viene al culto. Ahí encontramos la voluntad de Dios que siempre nos acompaña. Avanzamos confiados, hermanos, en esta vida. La fe no es un camino fácil. La fe es un camino estrecho. ¿Se acuerda usted que Jesucristo dijo eso? El camino angosto. Y usted y yo transitamos por ese camino, pero el Señor va con nosotros. Las buenas decisiones de hoy, hermanos, seguramente, las buenas decisiones de hoy traerán bendiciones mañana. Hoy toca estudiar y desvelarse. Hoy toca trabajar por los hijos. Hoy toca esforzarse por una casa, por un préstamo de una casa. Hoy toca desvelarse en el trabajo. Hoy toca sembrar en el evangelio, en la obra del Señor. Tarde o temprano los resultados vendrán. Así que tomamos nuestra parte en estas decisiones, en esta forma de tomar las decisiones desde los momentos que vivimos. Cierre sus ojos en esta noche. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos, Señor. Y con este pasaje tan especial y lindo, queremos recordar esos principios maravillosos de convicción. Ruth fue ejemplar, Señor. No siendo una mujer que nació en tu pueblo, empezó a oír de ti seguramente. Y tomó la decisión de acompañar a su suegra, porque ella entendió que no había más Dios en ningún lado, sino solamente tú. Y tu Dios será mi Dios. Te seguiré hasta la muerte. Que esa sea nuestra decisión esta noche, amado. Que en estos momentos de vida, que tal vez estemos viviendo dificultades, yo no conozco el corazón de la gente que aquí está. Yo no conozco en lo entrañable, Señor, esa agonía, ese clamor, esas lágrimas que hay en el corazón de algunas personas que están acá esta noche. Pero tú sí conoces, Padre. Y tú sí sabes lo mejor para cada uno. Si es un tiempo de espera, dale fortaleza. Si es el tiempo de la respuesta, dale, Señor, la actitud de glorificarte en gratitud. Padre Santo, cualquiera sea el momento, que te sintamos ahí en nuestro corazón. Esa tu guía perfecta, y que podamos seguir fieles hasta la muerte. Gracias, Padre, por tu palabra esta noche. Gracias por el honor que nos das de compartirla en esta amada iglesia, donde tú sigues haciendo una obra extraordinaria. Que toda la gloria y la honra sean para ti, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Espero nos volvamos a ver algún día.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana, y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!